Saludos desde Israel y Shalom. Estaremos esta noche, pues ya es de noche en Israel, realizando un video en vivo sobre un tema muy importante. Recientemente he recibido varios emails con personas preguntando sobre algo que pensé que ya era un tema superado, y se trata del tema de las lunas de sangre. Quizás recordarán que hace algunos años atrás, en el 2014, se popularizó entre círculos cristianos una enseñanza sobre las cuatro lunas de sangre. Y tú debes saber de inmediato que esto se trataba de una falsa doctrina, algo que no tiene base en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Porque según la Escritura, y lo digo con frecuencia a la gente, solo existe una luna de sangre. Y la Biblia dice muy enfáticamente lo que esta luna de sangre significa y cuándo ocurrirá en cuanto a la línea de tiempo profética. Veremos todo esto en la Biblia en el programa de hoy. Empezaremos con el primer error que cometen algunos, personas que siempre andan buscando un tema con el cual sensacionalizar las Escrituras, utilizar lo que yo llamaría artificios con el fin de atraer a la gente hacia sí mismos, en vez de entender que se supone que nosotros seamos vasijas. Somos vasijas rotas, vasijas pecaminosas que Dios en su gracia ha perdonado, que Dios ha restaurado con el fin de que podamos proclamar su verdad. No con el fin de ganar seguidores, no con el fin de exaltarnos a nosotros mismos, sino buscando que los demás entiendan la revelación de la voluntad de Dios, lo que Él hará, cuál debe ser nuestra respuesta ante estas cosas y cómo ser hallados fieles para que todos le demos el honor, la gloria y la alabanza a Él. Eso es lo que se supone que hagamos. No concentrarnos en cómo este tema sensacional que descubrí en las Escrituras puede poner dinero en mi bolsillo, puede incrementar mi notoriedad, puede hacer que me sienta más importante sobre mí mismo. Estas actitudes no son de Dios. Estas actitudes vienen de las profundidades del infierno. Todos luchamos contra el orgullo. Todos debemos continuamente recordarnos a nosotros mismos que debemos ser personas subordinadas al Espíritu Santo. Y cuando hay orgullo, cuando hay intereses egoístas, el Espíritu Santo se apartará. Ahora, Él jamás nos dejará ni nos abandonará. Si somos creyentes en el Espíritu Santo, Él no dejará de morar en nosotros, pero Él no estará activo ni será parte de esos planes. Aquí está lo primero que debes aprender sobre este asunto, y la razón por la que lo traigo a colación de nuevo es porque otra supuesta luna de sangre ocurrirá en el 2019, creo, en enero del 2019. Estamos grabando este programa a finales del 2018, pero les diré lo que quiero que todos comprendamos. Y se trata de lo siguiente. El problema que está siendo analizado no es una luna de sangre desde el punto de vista de la Biblia. Y lo diré de nuevo. Cuando las personas hoy en día, o la gente en el 2014, hablan sobre esas cuatro lunas de sangre, al referirse a eso, no estaban refiriéndose a la luna de sangre bíblica. Ellos no lo sabían, estaban confundidos, estaban equivocados, estaban engañados, estaban totalmente errados. Lo que ellos estaban presenciando eran simplemente eclipses lunares. Y lo diré de nuevo, ellos estaban enfocados. Lo que estaba ocurriendo aquí eran eclipses lunares, tanto en 2014 como en 2015, en la Pascua y también durante la fiesta de los tabernáculos, en ambos años, dos en cada año o cuatro en total. Eran eclipses lunares en estos días festivos y la gente vio importancia en ello y está bien. Sabemos por el libro de Génesis que Dios puede usar señales en el cielo y me refiero al cielo que vemos con los ojos, los cuerpos celestes, con el fin de capturar nuestra atención. Pero el problema es el siguiente. Libros han sido escritos, Por ejemplo, John Hagee escribió un libro, y creo que otra persona que realmente, por lo que me han dicho, fue de cierto modo el fundador de este asunto, una persona radicada en Tacoma, Washington, Mark Biltz, y otros como Jonathan Kahn y muchos otros que tienen programas y tratan de temas bíblicos, especialmente profecías sobre los últimos días. Ellos se aferran a este concepto de las cuatro lunas de sangre y para ello utilizan la Biblia, dos pasajes principalmente que hablan sobre una luna de sangre. La razón por la que yo esperaría que la gente no creyese en esto, aunque desafortunadamente muchas personas lo creyeron, es debido al hecho de que dice cuatro lunas de sangre y la Biblia solo habla de una. Y es muy preciso, muy detallado, lo que esta luna de sangre quiere comunicar. Lo primero que quiero recalcar de nuevo es que de lo que ellos estaban hablando era de un eclipse lunar. Eso no tiene nada que ver con la luna de sangre bíblica. Lo diré de nuevo, un eclipse lunar, solo por el hecho de que la luna cobre una apariencia rojiza en su color, no tiene que ver con lo que la Biblia habla cuando se refiere a la luna de sangre. Así que debido a que hay una antigua expresión en inglés, ante una luna azul, ese también es un fenómeno. No lo conozco a profundidad, pero es un fenómeno que ocurre y la gente lo llama luna azul. Cuando hay un eclipse lunar, hay quienes se refieren a él como una luna de sangre. Aun cuando en inglés se utiliza el término luna de sangre, eso no tiene nada, nada en lo absoluto que ver con lo que la Biblia refiere cuando dice que habrá una luna de sangre. Ese es el primer punto. En segundo lugar, debemos entender que cuando la Escritura habla de una luna de sangre, esto ocurre antes de un hecho muy específico. Así que estas personas como John Hagee, quien me alegra que apoye tanto a Israel, tiene algunos problemas teológicos en los que él y yo ciertamente no estamos de acuerdo, y temas de estilo de vida con los que tampoco estamos de acuerdo. No estoy diciendo que no sea una persona agradable, ni tampoco que no sea una persona seria en su fe, pero estoy diciendo que en ese punto en particular, él ha cometido un grave error, y jamás le he oído manifestar arrepentimiento, o una declaración admitiendo estar equivocado, o haber interpretado la Escritura de una manera incorrecta. Ahora, todos hemos cometido errores. Yo me he equivocado y todo aquel que se levanta para enseñar esta palabra, tarde o temprano, como en el pasado, nosotros entendimos cosas mal, cometimos errores. Ojalá que siempre sean errores honestos, fallas honestas, cuando fallamos al utilizar los medios adecuados para la interpretación bíblica. Pensábamos que significaba esto, pero estábamos equivocados. Esas cosas pasan. Ahora, debemos estudiar diligentemente para que no ocurran. Pero pasarán. Pero cuando alguien pasa meses o años aferrado a una teoría que ya se comprobó que es incorrecta, bien, eso es una historia diferente. Entonces, personas como Hagee, Biltz, Jonathan Kahn, quien también se ha enfocado en este asunto, bien, lo que descubrimos es que a lo que la Biblia se refiere es a algo muy diferente. Y el problema está en que muchas de estas personas, y otras también, hablan sobre una luna de sangre, van a la Escritura, y no se dan cuenta de lo que dice la Escritura, por un lado, frente a lo que ellos presentan. Es algo imposible, no hay forma de que ellos se estuvieran refiriendo a este fenómeno que vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Joel. Estoy leyendo en hebreo, y en hebreo es el capítulo 3, pero en español está al final del capítulo 2. Verás que donde iniciaré, estoy leyendo en Joel, la profecía de Joel o Joel, capítulo 3 en hebreo, capítulo 2, desde el verso 30 en español, donde dice, yo doy señales en los cielos y sobre la tierra. Noten que dice señales no solo en el cielo y no solo una señal, sino que habla en plural, moftín en hebreo. Y estas son maravillas eventos milagrosos que el hombre no puede crear. Así que dice, yo doy señales milagrosas en los cielos y sobre la tierra. ¿Y cuáles son? Bien, sangre, fuego y columnas o pilares de humo. Fíjense que estas cosas deben suceder primero. Ellas preceden y acompañan aquello de lo que habla el siguiente verso. Dice, y el sol se convertirá en tinieblas. ¿Ya ocurrió eso? Y luego dice, y la luna en sangre. Estas son las bases para la luna de sangre. No está hablando de un eclipse, sino que está hablando de algo que solo Dios puede causar, algo que no es normal. ¿Por qué entonces se refiere la gente cuando habla de una luna de sangre a un eclipse lunar? Eso pasa todo el tiempo. Si regresas el tiempo 100 años, verás que eclipses lunares se han presentado docenas de veces. Así que a pesar de que es un fenómeno raro, no es demasiado raro. No es muy frecuente, pero ocurre. Este es un evento único, y además todas estas cosas tienen que darse primero para que luego venga la luna de sangre. ¿Y qué es la luna de sangre bíblicamente? Dios causará sobrenaturalmente que el sol se oscurezca y que la luna literalmente se vuelva roja como sangre. ¿Acaso sé cómo lo hará? ¿Sé exactamente de lo que habla? No, pero es algo que nunca ha pasado antes y es un evento que solo sucederá una vez. Leemos esto y luego dice que pasará antes de la llegada del día grande y terrible del Señor. ¿A qué hace referencia este Yom HaGedol VeHaNorá, este día grande y terrible del Señor? Este es el derramamiento de la ira de Dios. Así que es ridículo decir que hubo varias lunas de sangre. Por allá en el 2014 hubo una o dos en realidad. Y que, ¿qué hay de la ira de Dios? No cayó. De hecho, nada pasó. Y esto es lo que me molesta. No pasó nada en el 2014 con las dos supuestas lunas de sangre. No pasó nada en el 2015 con las otras lunas de sangre. Y aún así todo el mundo corrió hacia otra cosa que Jonathan Cahn enseñó. Y estoy hablando del Shinat Shemitah. Es decir, el año de permitirle a los campos, específicamente en Israel, en ningún otro lugar, ese mitzvah, ese mandamiento, solo se refiere a que Israel no siembre en la tierra, que no plante nada ni coseche nada. Él dijo que aquel era el año de Shemitah y él igualó ese año de Shemitah con el juicio, pero eso no está en la Biblia. Lo que encuentras es que cuando alguien guarda el mitzvat Shemitah, ese mandamiento de no sembrar en la tierra, Dios provee, Él bendice. Eso no está en un contexto de juicio. Ahora, yo entiendo todo el asunto de que Israel no cumplió con eso y fue al exilio, pero esa es una interpretación basada en algo en el texto. Pero no vemos esto en la Torá siendo referido. La Shemitah no aparece como algo que tenga referencia con el juicio. En segundo lugar, vemos algo más. Nada pasó ese año tampoco, y me refiero al 2016, al que ellos llamaban Shinat Shemitah. Y luego tenemos, ¿qué hicieron ellos? Otro año más, ellos dijeron, bueno, el siguiente año será el año del jubileo. Hay un debate al respecto, pero dejemos eso a un lado. Digamos que fue así. Pero insisto, el año del jubileo no se trata de juicio, y lo que vimos fue que gente como Jonathan Cahn estaban junto a Jim Baker. Jim Baker, un hombre, todos debemos perdonar, conocen la frase, ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios, así que no deberíamos nunca señalar a nadie con el dedo. Y la gente se equivoca, muchos pueden equivocarse miserablemente. Yo me he equivocado miserablemente. Muchos han hecho cosas terribles y luego se arrepienten tremendamente. Pero puedo decirte ahora mismo que no es de Dios andar vendiendo toda esa comida por años para ser almacenada debido a que algún supuesto desastre puede ocurrir o un juicio de Dios. Cualquiera puede tener un poquito de sentido común y por si sufres un huracán o algún tipo de desastre natural, guardar algo de provisiones. Pero guardar comida para 7 años, No. ¿Y qué vas a hacer? Si todo el mundo tiene hambre, obviamente la repartirás y seguirás repartiéndola hasta que se acabe. Y esa provisión para 7 años, si en efecto ocurre un desastre natural, algo catastrófico, no dirás, necesitaré esto para mañana, sino que la repartirás hoy y confiarás en Dios para el mañana. Todo esto en mi opinión, y yo no soy de los que tienen pelos en la lengua, ni me obstino con las cosas. Creo que todo esto se trata de meterse dinero en el bolsillo y aprovecharse del miedo de la gente. Eso es una abominación ante Dios. Vender estas cosas sembrando miedo en la gente con el fin de sacar ganancias para sí. Ellos están bien alejados de lo que dice la Biblia. Y debemos ser un poco más severos en ocasiones. Lo que la Biblia dice aquí es que la luna de sangre anuncia la inminencia de la ira de Dios, ese día grande y terrible del Señor. Vean algo más. Verso 32. La ira del Señor es inminente, pero hay una oportunidad, porque dice, y acontecerá que todo el que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será librado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación o salvación, tal como el Señor lo ha dicho. Y pasemos a otra escritura. Vayamos ahora a la segunda aparición. Y yo sé que en el libro de Hechos 2, Pedro cita a Joel. Es cierto, él lo hace para dejarnos saber que ahora es el tiempo para empezar a hablar sobre el camino al reino de Dios, para prepararnos para la venida del día del Señor. Pero él usa esto de una manera muy específica. Cuando buscamos la segunda vez en la que se menciona la luna de sangre, no citando a Joel, sino en cambio mediante una nueva revelación, pero con el mismo propósito, noten lo que hace el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Libro de Apocalipsis capítulo 6. Bien, en este pasaje estamos hablando sobre el sexto sello. Y soy muy firme sobre algo, y es lo siguiente. Primera a los Tesalonicenses 5:9 dice que tenemos una promesa de Dios. No hemos sido destinados a la ira, sino a recibir la salvación. Y en el libro de Apocalipsis, el primer anuncio de la ira de Dios, y recuerden algo, bíblicamente, la Escritura dice que todos los asuntos relacionados con el juicio divino, han sido dados al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Mesías Yeshua. ¿Cómo se refieren a Él? Como el Cordero de Dios. Así que todo asunto de juicio de la ira ahora le pertenece a Yeshua, y vemos que esto queda claro en el texto. Vayan, como dije, a Apocalipsis 6, iniciando en el versículo 12. Apocalipsis 6, 12. Miré, y el sexto sello fue abierto, y ocurrió un gran terremoto. Así que hay algo más. Veremos que a continuación él hablará de una luna de sangre también. Y antes de que la luna de sangre llegue, habrá un gran terremoto en la tierra, un terremoto como nunca antes ha ocurrido. Será catastrófico como ningún otro sismo anterior. ¿Por qué? Este es único. Dios lo está causando, sobrenaturalmente, no por medio del movimiento normal de las placas tectónicas que están debajo de nosotros, sino que Dios lo hará. Él lo dirá y sucederá. Fíjense en lo que dice la Escritura. Miré y cuando el sexto sello se abrió, ocurrió un gran terremoto. Después, dice, el sol se oscureció como silicio. ¿Por qué silicio? Es un símbolo de arrepentimiento. Y la luna, toda ella, era como sangre. Verso 13. A esto me refiero con que ciertos individuos no toman con seriedad el estudio de las Escrituras, pues están más interesados en sensacionalizar las Escrituras, utilizándolas como un artificio, corriendo a proclamar cosas sin haber hecho la más básica, la más elemental preparación para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con esta luna de sangre, noten qué más ocurre. Dice aquí, y las estrellas de los cielos. Ahora, en el lenguaje bíblico, en esta cultura, por ejemplo, la palabra kohav en hebreo puede referirse a una estrella, a un planeta, hasta cierto punto puede referirse a un cometa o a un meteorito. Entonces es un término muy amplio. No necesariamente se refiere a las estrellas que están en el cielo, sino a partes de planetas y cosas por el estilo, que vienen y se estrellan con el suelo, pues no hay forma de que una estrella venga y se estrelle con la Tierra. Así que fíjense bien, verso 13 de nuevo. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la Tierra, como una higuera arroja sus higos cuando es movida por un fuerte viento. Ahora te pregunto, ¿hemos visto este fenómeno de meteoritos golpeando de una manera tan única la Tierra? No. Así que esta supuesta luna de sangre, estas cuatro falsas lunas de sangre que esta falsa doctrina promueve, les diré algo. Las han arrancado abruptamente de su contexto sin considerar todo lo demás que tiene que ocurrir. Por esto es tan absurdo que ellos llamen a estos eclipses lunares lunas de sangre y recurran a escrituras como esta, sembrando miedo en la gente cuando ellos están mal en lo que han enseñado. ¿Y por qué es tan malo? Bien, les diré. Conozco a una persona que se asustó en gran manera cuando escuchó estas enseñanzas y tomó muchas precauciones. Y ahora, él está amargado por haber caído en eso. Y la próxima vez que alguien le comparta algo, y quizás ahora sí sea la verdad, él no lo creerá. Es como el cuento del pastorcito que gritaba, pero el lobo nunca aparecía. Pero un día el lobo vendrá, y si sigues gritando en vez de decir la verdad, nadie te creerá. Eso es lo que dice la Escritura aquí, verso 14. No solo veremos las señales de las que hablamos antes. Recuerden que Joel advirtió que habrá moftim, muchas señales, milagros sobrenaturales que solo Dios puede hacer. Y noten lo que estos versos dicen. Verso 14. Y los cielos, es decir, el firmamento, será enrollado como se enrolla un pergamino, y todo monte y el mar serán arrancados de su lugar. Todo esto va de la mano y acompaña a la luna de sangre para anunciar que, el juicio de Dios es inminente, que su ira está por caer. ¿Y sabes qué? La gente lo sabrá. Cuando vean estas cosas, sabrán que Dios está obrando, que Dios se está moviendo, pero no se arrepentirán. ¿Qué intentarán hacer? Esconderse. Miren lo que dice el verso 15. Y los reyes de la tierra, y los honorables, los capitanes de miles, y los ricos, y todos los que tienen poder, todo siervo y todo hombre libre, se escondieron en las cuevas y en las rocas de los montes. Estas son peñas muy grandes entre las montañas. Y les decían a los montes y a estas rocas, caigan sobre nosotros y ocúltennos. ¿De qué? Vean lo que dice. De delante de aquel que se sienta sobre el trono. Si conoces el Apocalipsis, sabrás que aquel que se sienta sobre el trono es Dios. En última instancia se refiere tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo. ¿Y cuál es ese trono? Es el trono de su juicio. Es como ese tribunal de Cristo del cual habla Pablo en 2 Corintios 5:10. Así que este es un lugar de juicio. Y eso es lo que dice la Escritura. Dios ha venido a juzgar por medio de su ira. ¿Por qué estoy tan seguro de que esto habla de su ira? Noten lo que dice el texto al final del verso 16. De delante de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero. Ahora, el sexto sello lo anuncia, pero recuerden el contexto. Sabemos que el sol oscureciéndose, la luna haciéndose roja como sangre y todas estas otras señales, estos fenómenos en los cielos y sobre la tierra, como terremotos y demás, las montañas moviéndose, las islas arrancadas de sus lugares. Todo eso tiene que acompañar, y en efecto acompañarán, a la verdadera y única luna de sangre. Pero el problema es este. La gente no le presta atención a toda la Escritura. Están demasiado interesados en vender, lo que yo califico como herejía, con el fin de obtener ganancias y hacer que la gente se emocione por lo que dicen. No se toman siquiera el tiempo de hacer un buen trabajo estudiando la palabra de Dios. No necesitas ser muy inteligente. ¿Sabes qué necesitas ser? Diligente. Es una palabra muy importante en hebreo. Shoket. Significa una persona que es diligente. La palabra shakdan es una persona que es diligente. Shoket es el verbo para ser diligente. Y solo necesitamos hacer esto. No necesitamos un montón de talento, sabiduría y conocimientos. Simplemente leamos. Si tú tomas y lees esto y te preguntas, ¿qué señales acompañarán la luna de sangre? Cualquiera será capaz de decirlo. Y entonces lo que pasa es esto. Ellos sacan la luna de sangre de su contexto, se olvidan de las demás señales milagrosas, porque jamás suceden, y llaman a este evento una luna de sangre. ¡Qué tontería! Bien, esa es la realidad de gran parte de la comunidad creyente de hoy. Viven inconscientes de la revelación de Dios. Así que noten una vez más lo que dice. Y de la ira del Cordero. Porque ese gran día, ¿qué día? El día del juicio de Dios, el día del Señor. ¿Y qué recuerdas al respecto de Joel o de Joel? Nos dice Joel, todo el que invoque el nombre del Señor por su nombre, Mesías Yeshua, por ese nombre, Yeshua, Jesús, 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 todo el que invoque su nombre, en ese contexto, entendiendo la verdad del Evangelio, serán salvos, porque la luna de sangre anuncia la venida de ese gran día, el día de su ira. Es decir, que sobre ellos recaerá esa ira. Y noten lo que dice, ¿quién podrá estar firme? La respuesta es, solo aquellos que sean, ¿qué? Los que sean salvos por la gracia de Dios, que hayan recibido ese evangelio, y cuyos nombres hayan sido escritos y hayan quedado inscritos en el libro de la vida del Cordero, el libro de la vida del Mesías. No es difícil, por esto es que muchas personas con las que hablo, cuando escuchan esto, se asombran de que estos individuos se logren salir con la suya. Quiero decir, ellos aparecen en cadenas de televisión cristianas. Se les da un montón de tiempo al aire con el fin de que promuevan esto y vendan su mercancía y hagan eventos donde la gente venga y paguen su entrada y demás. Todo para difundir una falsa doctrina. No estoy diciendo que todos estos individuos sean falsos maestros, porque un maestro verdadero y sincero en ocasiones puede impartir una enseñanza errada. Pero de nuevo, el problema es que esto es algo tan elemental, tan simple. Y por eso es que resulta tan increíble para muchos de nosotros cuando escuchamos que esto es proclamado en TVN y en otras televisoras regularmente. Bueno, no hay retroceso allí. Y hoy en día la gente sigue siendo engañada. Por esto estas otras lunas de sangre, no sé mucho de ellas, pero la gente lo está viendo en internet, escucha de ellas, que si será al final de este año o al inicio del año siguiente, no importa, esto no es una luna de sangre bíblica. Debemos ser personas que estudien y conozcan la verdad, porque la verdad nos hará libres, y seremos libres ciertamente de estas falsedades y herejías. Puedo recordar y cerraré con este relato. Me invitaron a un programa radial, un programa cristiano en una radio en Medio Oriente. Y la persona que me entrevistó, saben, yo lo respeto mucho, creo que es un hombre serio, pero el problema es que este individuo había estado constantemente recibiendo este tipo de enseñanzas como las de Jonathan Cahn y todo este sensacionalismo y estos artificios que yo no comprendo. Y mientras me entrevistaba, me preguntó algo. La entrevista no era en vivo. Ellos siempre preparan su programa con antelación y me preguntaron, ¿qué piensas sobre las cuatro lunas de sangre? Y yo le respondí, de un modo mucho más resumido, pero al igual que he dicho hoy, que es una falsa doctrina, que no refleja lo que dice la Escritura, que no son más que eclipses lunares y que hay una frase antigua en inglés que los llama lunas de sangre, pero que estos eclipses no cumplen los criterios de las Escrituras para la luna de sangre bíblica, y que además no son cuatro sino una. Y la entrevista finalmente salió al aire, pero toda esta discusión sobre la luna de sangre fue removida. Y esto me resulta trágico porque esa gente sabe la verdad, pero quiere ocultarla, quiere esconderla. ¿Por qué? Porque prefieren ser populares antes que ser fieles. Ellos prefieren ser prósperos financieramente antes que agradar a Dios. Debemos ser serios. Existe ciertamente un juicio que viene, y la palabra de Dios dice que Él juzgará a los maestros de la palabra con mayor severidad. Debemos ser personas que tengan humildad, que tengan temor de este justo y recto Dios. No desde el punto de vista de la salvación, sino que busquemos agradarle a Él, que deseemos obedecerle, que queramos serle útiles, vasijas exitosas para que se cumpla su voluntad, y no pensando en cómo esto me puede beneficiar a mí. Bien, la Escritura ciertamente afirma que en los últimos días vendrán personas que harán cosquillas a tu oído. Mi esperanza es esta, que no caigamos en esa categoría, que seamos serios e íntegros en cuanto a la palabra de Dios, que queramos hablar la verdad, que confiemos en que sea el Espíritu Santo quien mueva a la gente apropiadamente y no a través de artilugios ni sensacionalizando la Escritura, pintando cada mensaje como una maravilla y un misterio, como algo nuevo que yo descubrí y que estaba escondido. Nada de eso le agrada a Dios. Estas cosas son trampas con el fin de capturar personas en vez de buscar que la gente se entregue a la unción y al liderazgo del Espíritu Santo en sus vidas. Cierro con esto. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.